Vamos a saludar ahora a nuestro amigo y colaborador de Onda Cero, Jaime Rocha. En esta ocasión, no para que opine sobre los temas que son actualidad en nuestra ciudad, sino para volver a hablar sobre su interesantísimo libro, Operación El Dorado Canyon, basada en la historia real del espía español que localizó a Gaddafi. Y ese espía es, claro, Jaime Rocha. Jaime, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen.
Jaime, hablamos de este libro cuando se publicó, antes de que se decretara el estado de alarma, y por este motivo tuviste que que parar un poco la promoción, ¿no? Pero en cambio, a pesar de ello, has seguido vendiendo y además muchísimo, ¿no? Por internet.
Pues sí, la verdad es que las ventas nos han sorprendido a todos, los primeros, la editorial y a mí mismo, ¿no? Porque en una época de coronavirus, sin poder hacer presentaciones, limitando exclusivamente pues a las entrevistas que he tenido y tal, y llevamos cerca de 2.000 ejemplares, la verdad es que no lo esperábamos, pero ciertamente ha tenido mucho éxito el libro. Sí.
Ya está, por supuesto, ya están las librerías abiertas y ahí están también esos libros de Jaime Rocha para poder adquirirlos. Y también, Jaime, lo has podido presentar últimamente cumpliendo con las medidas de seguridad, ¿no?
Sí, he tenido oportunidad de presentarlo en el Puerto Real, en el Club Villanueva de Golf, y lo he presentado también en el Puerto de Santa María, en dos sitios, en la bodega Las Siete Esquinas y en el Club de Vistahermosa. Siempre, claro, con una reducción de la capacidad de asistentes considerable. Lo que pasa es que son sitios amplios y, bueno, pues la verdad es que hubo bastante asistencia. Y desde luego, pues con mucho éxito, porque ahí tú sabes que en esas presentaciones, pues se presenta, te lleva también algunas de las librerías que lo tienen, pues lo llevan y tal, y las ventas han estado muy bien, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos cómo está funcionando.
Jaime, a mí me gustaría saber qué te han dicho en casa, qué te ha comentado tu mujer y tus hijos cuando han leído el libro.
Bueno, pues yo cuento que el libro este lo escribí para ellos, que era una cosa muy como íntima, familiar, para que ellos conocieran un poco de lo que yo hacía cuando salía en esos viajes que no les contaba nada, que yo me iba y no sabían ni dónde iba, ni cuánto tiempo iba a estar fuera, ni y en alguna ocasión ni siquiera si iba a volver. Pues yo quería hacerles, bueno, dejarles ese testimonio escrito. Y esa fue la idea inicial, pero bueno, la verdad es que luego a través de personas, de bueno, escritores muy conocidos como Jesús Maeso de la Torre, gaditano de adopción también, y Fernando Martínez Lainez, en fin, algunos escritores muy conocidos, cuando vieron la obra les gustó mucho y me impulsaron a que la publicara, ¿no? Y bueno, la editorial Lantia de Sevilla se hizo con ella. Fueron ellos los que me contactaron a mí, precisamente, y vieron la obra, les gustó muchísimo. Y ahora mismo está incluso en una productora de cine en Los Ángeles, la Fox, estudiando la posibilidad de hacer una película o una serie corta. O sea,
eso sería estupendo, estupendo. Jaime, volviendo a tu familia, claro, vamos a ver, tu mujer entonces estaba casada con un hombre que no se llamaba Jaime Rocha.
Bueno, me llamaba Jaime Rocha en casa, fuera
por
de
eso,
casa no.
Por eso.
Claro, si fuera de casa el nombre era... Yo he usado el de Julián Roch en la novela, porque Julián Roch era el que empleé cuando fui en esa ocasión a Trípoli, ¿no? A Libia. Pero en otros viajes al mismo país, al mismo Libia, he ido con otros nombres distintos, y en Marruecos también otros nombres distintos. Yo en realidad cambiaba de nombre con muchísima frecuencia. Lo que pasa es que también, para no hacerlo tan complicado el tema, pues en la novela me limito al de Julián Roch, ¿no? Que fue el del viaje este, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, pues estoy escribiendo una segunda novela, la estancia, los 5 años que pasamos en Checoslovaquia, la caída del muro de Berlín y todo eso. Y bueno, pues también ahí tengo cuidado en no confundir al lector con demasiados nombres y voy a seguir empleando este mismo de Julián Roch, aunque allí no me llamaba así, ¿no? Pero un poco para darle continuidad al personaje,
Sí.
¿no?
Jaime, en casa además durante ese tiempo que trabajaste para el CESIF, ellos no sabían nada, ni dónde iba, ni siquiera qué ibas a hacer allí, ¿no?
No, 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 en absoluto, claro, yo no podía decir nada de lo que iba a hacer, ni dónde iba, ni nada de eso. Yo me limitaba a despedirme de mi familia. Muchas veces, pues, con esa cosa de decir, bueno, pues a ver si hay suerte y volvemos por aquí otra vez. Un poco arriesgado en algunas ocasiones, ¿no? Como el viaje este que. Tú que has leído la novela sabes que la salida de Trípoli fue complicada, ¿no? Y en alguna otra ocasión pues también ha habido complicaciones y tal, pero bueno, de todas ellas hemos salido, pero claro, yo a la familia no le podía comentar nada, yo me limitaba cuando regresaba a un país conocido, un país tranquilo, donde podía llamar por teléfono, pues entonces llamaba por teléfono a mi mujer y le decía, pues estoy en tal sitio y mañana llego a Madrid y bueno, pues y se ha terminado ese viaje, pues ya, afortunadamente ya ha terminado. Y eso era la única información que yo les podía transmitir, no, nada más que eso,
El panorama
¿no?
en ese año, en 1987, era que tras varios atentados yihadistas contra Estados Unidos, este país decide bombardear Libia. Es lo que se llama el Dorado Canyon. Ahí actúas tú, porque los americanos solicitan, ¿no?, la intervención del CESIF.
Sí, ahí hubo tres atentados previos. El primero, el más grave, fue el que hicieron con unos camiones cargados de explosivos en el Líbano, que mataron a 250 marines norteamericanos y unos cincuenta y tantos soldados franceses de las fuerzas de interposición de la ONU, al terminar la guerra civil del Líbano. El siguiente fue el del restaurante El Descanso, que describo también ahí en la novela, pegado a la base de Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid, donde también frecuentaban bueno, militares norteamericanos, que eran el objetivo. Y el tercero es el de una discoteca en Berlín que se llamaba Lavelle, donde también matan a 18 soldados norteamericanos. E inmediatamente del atentado de Berlín es cuando el presidente Ronald Reagan decreta la operación El Dorado Canyon. Entonces ellos, bueno, en esa operación, el bombardeo, el objetivo era Gaddafi y no aciertan con el objetivo. De hecho, muere una hija adoptiva de Gaddafi, pero él sale ileso. Entonces los americanos querían localizar dónde estaba Gaddafi y, bueno, debían de tener pocos efectivos en aquella zona y sabían que el CESIF, sin embargo, pues sí que teníamos un despliegue importante en todo el Magreb, ¿no? Y en esa época yo dirigía las redes clandestinas en el Magreb. Y hay un primer intento, que es un compañero que va en un avión de periodistas, y que llegan al aeropuerto de Trípoli y no les dejan desembarcar. Y al regreso a Madrid, pues volvemos a tener una reunión y en esa reunión el director, el general Mangano, pide que vaya que pide un voluntario, pide que quién puede ir, ¿no? Y en ese momento el único que podía ir, el único que estaba en disponibilidad para ir era yo. Yo levanté la mano, dije que iba y a él pues no le hizo mucha gracia porque sabía que me conocía mucha gente y que podía ser peligroso, ¿no? Pero es que no había otro que pudiera ir, y entonces fui yo. Y esa fue la misión que desempeñé, fue la localización de Gaddafi, fotografiar todos los montajes de artillería, radares de exploración aérea que tenían instalados y los daños causados por el bombardeo, ¿no?
Y claro, con los
Allí
medios de
estuve 10 días.
entonces, Jaime. Con los
¿Perdón?
medios que había entonces, que no son los que hay ahora, claro.
Claro, estamos hablando del año 86, que pues las máquinas de fotos eran fotos de carrete. Yo tenía, bueno, yo iba como ingeniero de una empresa española y vivíamos en un piso, pues no íbamos a hoteles, íbamos a un piso que tenían esa empresa cerca de la Plaza Verde. Y luego, pues nos desplazábamos por allí, incluso Me acompañó un ingeniero de la propia empresa que venía conmigo con frecuencia. En ese viaje primero puso algunas pegas porque la situación no era muy atrayente como para ir, pero al final se vino conmigo. Al final estuvimos los dos juntos allí. Él conducía el coche, un viejo Peugeot que tenía, y por cierto, con una cinta de Carmina Burana puesta permanentemente. No acordaré
Sí.
toda la vida de Carmina Burana. Y entonces yo iba con una cámara de fotos con teleobjetivo, pues fotografiando todo lo que tenía que fotografiar. Y esos carretes salían diariamente por valija diplomática para Madrid. Y allí en Madrid, pues ya a su destino, ¿no? Pero claro, es que los medios de comunicación en el siglo XXI, en el 2020, es impensable que hubiera que hacer las cosas de esa manera, pero es que no había otra, no había otra, ¿no? Era así.
Jaime, en el libro cambias nombres, hay parte de verdad y parte de ficción. ¿Hay temas o situaciones que no hayas podido contar en esta publicación?
Sí, claro, yo esa publicación cuando la terminé, incluso aunque la pensaba publicar solamente para para familia y amigos y tal, pero yo la mandé al CNI por si veían en ella alguna cosa que no fuera conveniente publicar, ¿no? Y no corrigieron absolutamente ni una coma, les pareció muy bien, les gustó y me animaron a publicarla. Y bueno, ahí hay cosas que están cambiadas, lógicamente, y hay cosas que no se dicen porque no se pueden decir y porque aunque hayan pasado 30 y tantos años, pues hay personas que viven todavía y bueno, no hay por qué comprometer a nadie, ¿no? Entonces, la novela, por eso se ha hecho, no es una biografía, donde la biografía tienes que ser absolutamente fiel a todo, ¿no? A situaciones, a personas y tal. Entonces lo hice novelado porque haciéndolo novelado me permite esa licencia de cambiar algunos nombres, de cambiar algunas situaciones, de cambiar algunas cosas que no desvelan pues lo que fue en realidad. Pero puedo decirte que, por ejemplo, pues los personajes son reales, que las situaciones son en su mayoría, no todas, pero en su mayoría son también reales. Y que la novela se corresponde bastante fielmente a lo que pasó, ¿no? Hay fantasía, hay cosas que no son ciertas, pero es lo que le da a la novela, pues digamos, una trayectoria, ¿no? Porque si no, pues contar las cosas así aisladamente hubiera resultado muy arduo y de esta manera creo, por lo que me cuentan quienes lo leen, que se hace amena, que se lee rápida. Que mantiene el interés desde la primera página hasta la última y que además incluso cuando termina de leerse pues está como pidiendo más, ¿no? Diciendo, bueno, ¿y ahora qué, no? Una cosa a esto que sigue, ¿no? Y
Bueno,
bueno, pues en eso estamos.
claro, has conseguido el objetivo. Jaime, ¿dedicas Operación El Dorado Canyon a tu familia y al general Emilio Alonso Manglano?
Sí, verás, yo quería muchísimo al general Manglano. Yo estuve 3 años en su gabinete y trabajando codo a codo con él. Incluso luego cuando dejé el gabinete, yo seguí teniendo su confianza porque había colaboradores de la casa muy importantes bueno, que por destino no me correspondería a mí llevarlos y él me pidió que los siguiera llevando y los seguí llevando hasta que fui destinado a Checoslovaquia, ¿no? Y teníamos pues una relación incluso personal. Recuerdo pues cuando la muerte de mi padre, cuando vino, me acompañó, tal, en fin. Teníamos muy, muy, muy buena relación. Y este hombre luego pues fue traicionado, fue acusado de unas cosas en las que él no había tenido una participación directa. Bien, es verdad que él era responsable de la casa, pero no. Él no había ordenado aquello ni fue bajo su mando como se hizo. Lo acusaron y lo condenaron en primera instancia, pero luego el Tribunal Supremo lo absolvió, ¿no? Y quedó absuelto. Pero él estaba casado con una señora norteamericana que se fue a Estados Unidos, con 2 hijos que también vivían en Estados Unidos sus últimos días, yo lo veía de vez en cuando, vivía por la calle San Francisco de Sales en Madrid, y yo iba con alguna frecuencia a Madrid, bueno, tomábamos café, hablábamos y tal. Y para mí, una persona importantísima en la vida de este país, él ha sido el creador del servicio de inteligencia español actual, de la nada, de prácticamente de la nada. Cuando él toma el mando del servicio, pues éramos aquello era una desbandada, cada uno por un sitio y tal. Y él consiguió unificar todo aquello, consiguió la nueva sede en la carretera de La Coruña y consiguió, sobre todo lo más importante, colocar al servicio en el mapa y colaborar con los más importantes servicios de inteligencia del mundo. Yo, de hecho, personalmente he tenido operaciones con la CIA, con el Mossad, con servicios alemanes, en fin, que he tenido, porque nos podíamos equiparar a cualquiera de ellos, ¿no? Y toda esa es obra suya. Y él al final, pues, se murió sin que nadie, la única persona que le ha reconocido algo, lo que hizo en la prensa, fue el expresidente Felipe González, pero nadie más ha dicho una palabra a favor del general Manglano, y yo he querido rendirle un pequeño homenaje con este libro, con esa dedicatoria, porque realmente se lo merece, y yo creo que España está en deuda con el general Manglano.
Pues ahí también ese reconocimiento de Jaime Rocha para el general Manglano en este libro, Operación El Dorado Canyon. Ojalá pronto, Jaime, veamos la historia en una serie de televisión o en una película, ¿no? Y deseando, por supuesto, conocer detalles de tu nueva novela, donde el escenario ya nos has adelantado que será Berlín. Jaime Rocha, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, Carmen. Gracias a Onda Cero, como siempre.